Quiero saludar al teniente coronel retirado de inteligencia del Ejército de Colombia, Eduardo Velandia, que muy amablemente nos atiende a esta hora en la hora del regreso. Teniente coronel, bienvenido a W Radio. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes para todos. Un gusto para mí poder acompañarlos en esta hora. Sin lugar a dudas es un espacio espectacular para este tema. Y nada, pues aquí estamos.
Sí, desde ya quiero invitarles para que vayan al perfil de Instagram de Eduardo, ¿no? Usted lo encuentra como Eduardo Coach Leader. Eduardo Coach Leader. Y ahora en un rato vamos a hablar también de esa faceta especial. Pero quiero arrancar por este hecho del que hablábamos hace un rato, teniente, y es esa operación, la operación Jaque. Si pudiéramos resumir el impacto, el significado que tuvo para usted la operación Jaque, ¿cuál diría usted que fue ese impacto?
Bueno, digamos que hay varias facetas y varios impactos que sin lugar a dudas llegan al corazón. Para mí fue una operación de vida, siempre la bauticé como la operación de vida. Y digamos que a nivel nacional, pues la operación Jaque tuvo un impacto global, ya que pues Colombia se convirtió en un referente mundial en operaciones de inteligencia y eso no había ocurrido en la historia del Ejército Nacional, de que nuestro ejército se convirtiera en un referente en operaciones de inteligencia, que a nivel global siempre se tenían referentes las operaciones de la CIA, del Mossad y de diferentes agencias que sin lugar a dudas habían hecho trabajos impecables, y Colombia llega al máximo. Entonces fue muy importante para el país y lógicamente para la fuerza. Lo más importante pues para nosotros como ejército en ese momento fue actuar con humanidad, y eso fue el sello de garantía, actuar con humanidad, y se minimizaron lógicamente pues posibles daños colaterales y respetando la vida. Esta operación diría yo que se pensó con cabeza y corazón, con cabeza y corazón, y eso la hizo más emblemática. Incluso a pesar de que pasan los años, siempre será un referente en muchos escenarios. Uh-huh.
Totalmente. Teniente coronel, ¿cuál fue su rol específico? Sabemos que una operación de este tipo requiere de una fase de planeación, de una fase de ejecución en la que nada es irrelevante, nada es redundante. Cada uno de los elementos que se despliega, que se echa a andar en una operación de semejante dimensión y delicadeza, pues es importante. ¿Cuál era su rol específico en la operación Jaque?
Bueno, mi rol personal, yo tuve el honor de ser el camarógrafo durante la ejecución del engaño táctico de la operación Jaque, es decir, el día de la ejecución que bajamos con los helicópteros e hicimos el rescate. Lógicamente, la operación Jaque fue el resultado de un trabajo muy coordinado que digamos que para mí ha sido algo muy rescatable a nivel de trabajo en equipo. Fue un trabajo coordinado entre la inteligencia técnica, unos hombres de inteligencia técnica y unas mujeres con unas habilidades espectaculares, unas radiooperadoras con una capacidad de análisis gigante, y ese toque de la inteligencia humana que entra con esa sapiencia, con esa gallardía y con ese valor de llegar y poder ingresar a cualquier sitio. Y lógicamente el apoyo de nuestra aviación del ejército que se convirtieron en esos héroes del aire que llevaron esas prácticamente nos transportaron la esperanza para que lográramos nosotros completar y ejecutar la operación de la manera que se ejecutó, que fue una ejecución, la palabra que yo creo fue una ejecución hermosa. Una ejecución hermosa y recordada.
Teniente coronel, ¿qué papel juega la mente más que la fuerza en una misión de esas de inteligencia, y el miedo también? ¿Cómo se maneja el miedo en situaciones como esa de la operación Jaque, donde todo depende así de segundos?
Bueno, yo pienso que el propósito es muy grande. Juega, y indiscutiblemente el propósito nos alienta, y teníamos un propósito gigante. Era regresar los 15 seres humanos a que se abrazaran con su familia. Ese era el propósito que cada uno de nosotros tenía en el corazón. Miedo, claro. Nunca dejamos de sentirlo. Pero lo transformamos en valor. No es fácil. Y de hecho nosotros no entendíamos de qué manera sucedió. Pero yo les cuento aquí, nosotros cuando estábamos en rumbo al rescate, y nos faltaba tal vez unos 3 minutos y los pilotos de nuestra aviación nos hacían las señas de que nos faltaban 3 minutos con los dedos, tres, después 2 minutos, 1 minuto, y nos señalaron que ya estábamos sobre el punto de las coordenadas que los terroristas de las FARC, de ese primer frente en esa época, nos habían suministrado por intermedio de los mensajes. Cuando nosotros, el grupo que íbamos en el helicóptero, observamos por las ventanas del MI-17, vemos que no teníamos ninguna garantía de las que las FARC habían ofrecido para poder llegar la misión humanitaria, y las condiciones eran que los secuestrados estuvieran con camisetas o chaquetas blancas y tuviéramos humo para que los helicópteros se lograran ubicar. Cuando nosotros observamos, nos damos cuenta que hay más de 700 guerrilleros en armas, unas lanchas gigantes en el río, llenas de guerrilla, y no teníamos ninguna de las garantías que nos habían mencionado. Entonces, en ese momento es un momento de crisis, es una toma de decisión bajo una crisis inminente, y un equipo tan fortalecido como el que teníamos, que tenía un propósito tan, tan visible, nosotros teníamos en nuestra mente la foto final. ¿Qué foto queríamos? La que vio el mundo entero, que era los secuestrados abrazando a sus familias y arrodillados diciendo gracias a Dios. Y en ese momento, como equipo, decimos, bueno, bajamos, no bajamos, el señor jefe de la misión, que es mi coronel José Luis Esparza, digo, por uno que no baje, no bajamos. Y cada uno respondió, sí, yo bajo, porque nosotros no concebíamos ver sin los secuestrados. Y bajamos con el miedo en el corazón, diría yo, en el alma, un miedo interno, pero nadie lo reflejaba, simplemente teníamos ganas de bajar y cumplir con el propósito. Y eso nos impulsó en una crisis tan grande como fue esa.
Teniente Coronel, ¿cómo afectó esta operación Jaque su vida personal y cómo ha cambiado su visión del conflicto armado en Colombia?
Bueno, digamos que la operación Jaque en mi vida personal lo que trajo fue cosas buenas. Sin lugar a dudas entendí aún más la importancia de trabajar en equipo, la importancia de la resiliencia. Y digamos que no tuvo, lo único que trajo fue cosas positivas. Entender el conflicto, o digamos que tener una visión diferente del conflicto, lógicamente entendemos que el ejército como tal y la inteligencia tienen las capacidades para hacer cualquier tipo de operación y apoyar la seguridad y la defensa de nuestro país en cualquier momento. Entonces, pensaría yo que la operación Jaque brindó algo muy especial, que fue darle a conocer al mundo las capacidades de nuestro ejército y darle a conocer al mundo los vejámenes tan terribles que cometen y que cometían las FARC en su momento como FARC, EP, y hoy en día como disidencias, que finalmente simplemente fue un cambio de razón social.
Estamos hablando con el teniente coronel retirado de inteligencia del Ejército de Colombia, Eduardo Velandia, partícipe, como nos lo está contando, de la operación Jaque. Teniente coronel, necesitamos echar un poquito ahí de cabeza para fijarnos en una imagen que creo que es una de las que tenemos, y es la toma en el helicóptero cuando se reducen a los guerrilleros ahí, y recuerdo que un poco la frase fue: somos el Ejército de Colombia, bienvenidos a la libertad, y la cara de emoción de Ingrid Betancourt y de Clara y de esa sorpresa de ver lo que estaba pasando. Es una imagen totalmente impactante y una frase impactante. Pero, ¿qué detalle a usted lo impactó de manera particular que de repente no vimos nosotros en las imágenes de televisión?
Bueno, hay varios detalles. Por ejemplo, a mí me impactó mucho ver la cara de los secuestrados. En las imágenes que circularon por los medios de comunicación se evidenciaba algunos secuestrados gritando y sintiéndose, expresando alegría. Pero nosotros que estuvimos en el helicóptero, tan pronto como logramos hacer las reducciones de los dos terroristas que iban, veíamos secuestrados que no mencionaron una sola palabra. Tenían una mirada fija, tenían una mirada triste, porque no entendían y se sentían extraños. Y pues es lógico, después de tantos años en cautiverio. Pero eso me impactó mucho. Ver cómo un ser humano privado de la libertad, le opacan su vida, le opacan su sonrisa, le opacan su mirada. Y ellos en ese momento estaban de esa manera. Eso me impactó demasiado. Otra cosa que me impactó muchísimo y más que impacto, me sentí muy orgulloso de ver las capacidades de mis compañeros del equipo. Eso me impactó mucho. Y uno cuando está en operaciones en nuestro ejército, uno ya conoce su equipo y pocas veces se impacta de lo que hace porque ya hay unas rutinas. Pero ver un equipo conformado con personas tan diferentes que éramos, de diferentes jerarquías, con diferentes capacidades, verla en acción y darnos cuenta de esa epopeya militar tan grandiosa que lograron realizar, pues tenía el impacto más grande como profesional en ese momento.
Teniente Coronel, estamos en el año 2008 en las selvas de El Guaviare. Después ya pasa usted, después de semejante medalla personal, profesional, pasa usted a otros rangos. Entiendo que va a ser oficial de protocolo en la presidencia de la República, pero que luego pues deja usted la vida militar para abordar otras pasiones. Hoy en día usted pues se dedica a dar conferencias, a hacer coaching, al liderazgo. ¿Ese fue una consecuencia, lo que está pasando hoy en su vida, fue una consecuencia directa de todo lo que vivió y experimentó en la Operación Jaque?
Gran parte, diría yo que gran parte. La Operación Jaque tiene una estructura de liderazgo gigante y quizás nosotros en el desarrollo, en el planeamiento de la Operación Jaque lo vivimos así. Hubo un liderazgo por parte de nuestros comandantes en su momento, en todos los niveles, para no dejar a ninguno por fuera ni nombrar a ninguno, en todos los niveles. Hubo un apoyo político gigante y eso ayudó a que se pudiera planear y ejecutar. Y el resultado de la Operación Jaque, el resultado de mis 24 años de servicio, lógicamente me dan esa capacidad y ese amor por trabajar con equipos, por compartir conocimiento, por compartir experiencia. Y eso es un valor que me dio mi institución y que del cual estoy supremamente agradecido.
¿El qué consejo entonces le daría usted a los jóvenes oficiales o cadetes que sueñan con servir en misiones de inteligencia o rescate?
Bueno, el consejo más grande que les doy es que hagan las cosas con amor y compasión y siempre con humanidad. La sencillez y la humildad siempre serán un sello de buen trabajo y estoy seguro que nuestro ejército tiene la capacidad de seguir haciendo estas majestuosas operaciones, pese a que lógicamente ha cambiado mucho la dinámica operacional en este momento, pero sin embargo los oficiales jóvenes tienen que entender que cada uno puede hacer su Jaque. Cada uno puede hacer una Operación Jaque en su dimensión, en su nivel. Y más que viéndolo en el ejército, yo pienso que cada ser humano tiene su Jaque en el corazón. Y cada ser humano tiene un propósito gigante en el cual a veces lo ve imposible. En la mayoría de veces, muchos vemos imposibles muchas cosas que queremos hacer en la vida, muchos propósitos. Pero mi llamado es a decirles: sí lo podemos hacer, totalmente, sí lo podemos hacer. Y que se la jueguen por su Jaque.
Teniente Coronel, después de vivir algo así, después de esa experiencia, ¿cómo se vuelve a la vida civil, al día a día normal?
Bueno, el impacto es grande. Yo fui un oficial del arma de inteligencia durante 24 años, en los cuales tuve la gran fortuna de pasar por diferentes cargos y conocer gente espectacular dentro de mi institución. Me encanta y amo las operaciones de inteligencia. Quiero mucho mi arma de inteligencia y a mi institución. Y el paso a la vida civil no deja de ser difícil, a pesar de que siempre uno cree que es simplemente quitarse el uniforme y colgarlo. Pero el paso a la vida civil te crea en algunos momentos inseguridades inicialmente. Tú crees que saliste y te sientes como sin herramientas. Y va pasando el tiempo y vas entendiendo y comprendiendo que simplemente cambiamos de escenario. Cambiamos de escenario y que tenemos un propósito. Yo soy convencido de que tenemos un propósito grande como seres humanos. Mi paso a la vida civil, les confieso, fue muy duro esta adaptación. Yo cambié de país, aparte de profesión, cambié de país y llegué a los Estados Unidos a hacer cosas que no había hecho, a empezar de cero. Y empezar de cero, por lo general todos decimos, sí, no, yo empiezo de cero, no hay ningún problema. Y una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Entonces, cuando tú empiezas a iniciar una nueva vida con un núcleo familiar, con tu esposa, con tus hijos, y vienes de 24 años en una institución que te brindó muchas cosas y que tú empiezas en otro rol totalmente diferente, sin lugar a dudas, te desacomoda mucho. Y no te desacomoda, digamos, económicamente, sino te desacomoda en tu forma de pensar, en tu forma de sentir, e incluso hasta en tu ego. Lógico, todos tenemos ego y vienes de hacer algunas cosas diferentes y empiezas a hacer otras y lógicamente te da duro. Y empiezas a adaptarte, inicias una fase de adaptación en la cual pues tú empiezas a sentirte mucho mejor y ese fue mi propósito realmente, todos los días tratar de sentirme mejor y lo he logrado.
Qué bueno, qué bueno. Pues teniente coronel retirado de inteligencia al Ejército de Colombia, oficial de protocolo de la Presidencia de la República, Eduardo Velandia, unos minutos para conocer su historia o para recordarla, porque muchos pues ya también la conocíamos, pero también para reconocer no solamente ese servicio que hizo en el ejército, sino ese servicio posterior que hoy hace al compartir su historia y al compartir su conocimiento y sus experiencias con tantas personas que estamos seguros han sido inspiradas por usted. Muchas gracias, bienvenido siempre a W Radio, gracias por estar en la hora del regreso.
Mil gracias a ustedes y nada, un abrazo para mi Colombia hermosa.